11 más Valencia.
Estar informado.
Era previsible que ante una nueva alerta roja, los ayuntamientos afectados por esta nueva dana que está recorriendo la comunidad valenciana tomaran la decisión que han tomado, que cerca de un centenar de municipios en toda la comunidad suspendan las clases. Así que hoy tenemos a todos los niños en casa, las clases suspendidas y la recomendación de no desplazarse si no es estrictamente necesario. Hoy vamos a hacer un recorrido por diferentes poblaciones para ver cómo están esos caudales de esos ríos que las recorren. Algunas ya han visto, bueno, algunas dificultades, como por ejemplo que el agua superaba algunos de los puentes provisionales que se habían instalado después de la dana de octubre. Y bueno, estamos todos a la expectativa de ver cómo esto evoluciona, de si las lluvias son más intensas conforme avancen las horas. De momento aquí en Valencia Capital, por ejemplo, no tenemos lluvia, sí que hace un día realmente feo que apunta que puede llover, pero ahí estamos en estas de momento. También se han suspendido los actos de fallas, las mascletas, y nos hacemos hoy un montón de preguntas. En primer lugar, ¿cómo están ahora mismo esos ríos? ¿Cómo están las familias que tienen que atender a sus hijos en casa y que en ocasiones, aunque puedan trabajar, no lo pueden hacer porque tienen que atender a sus hijos en casa, como digo, y en general también los trabajadores, cómo deben de afrontar esta situación, si pidiendo permiso o no a sus jefes, a sus empresas? Soy Carles Villeta, te invito a que nos acompañes hoy en el programa, mediodía, como siempre, hasta las 2, para ver cómo evoluciona este nuevo temporal que nos recorre de norte a sur.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Nos acercamos ahora a Cheste, otra de las poblaciones que también está viendo cómo de nuevo el agua es el protagonista y que algunos de los puentes provisionales pues han vuelto a ser víctima de las aguas que bajan de manera torrencial. Tengo al teléfono a su alcalde, a José Morey. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está Cheste en estos momentos?
Bueno, pues nosotros ayer más o menos a estas horas cerramos los pasos provisionales del barranco que construimos justo después de la dana, ya que se nos habían caído todos los puentes, y entonces los cerramos porque estaba subiendo el caudal. Sí. Y unas horas después, pues el agua se los ha llevado. Entonces tenemos... pues eso, volvemos a tener dificultades para la movilidad. Y luego, pues si fuera poco, en la CV50, la Ayuntamiento Valenciana nos hizo un desvío provisional para sortear el puente que se tuvo que derribar. Y entonces, pues ese, como no es un puente, el agua estaba subiendo en un punto en el que confluyen tres barrancos, el Pollo y dos más. Y entonces, pues la Ayuntamiento Valenciana decidieron cerrarlo por la noche por precaución. Entonces, de 10:30 a 6:00 a.m. Ha estado cerrado. Y ahora estamos a la expectativa de cómo evoluciona el agua para estar pendientes de todos los pasos, los barrancos y cualquier incidencia que se pueda producir.
Claro. Y supongo que muy pendientes del caudal del agua, ¿no?
Sí. Ahora mismo no está lloviendo, entonces no tenemos la previsión en este momento, pero estamos muy pendientes efectivamente de lo que caiga del agua y de las previsiones de AEMET, de las recomendaciones de emergencias. De hecho, ayer, como gran parte de la provincia de Valencia, tuvimos que suspender las clases y bueno, suspender actividades al aire libre, etcétera. Claro. Así que nada, expectativa. Parece ser que mañana va a ser peor y bueno, estamos viendo a ver cómo evolucionan esas previsiones.
Claro, lo que también hemos aprendido de la dana anterior, del día 29 de octubre, es que da igual que nos llueva en nuestra población. Si aguas arriba cae, como suele decirse, la mundial, pues al final el agua sigue su curso y hace un recorrido que ya todos no sabemos cuál es, ¿no?
Efectivamente, ese elemento es muy importante, porque aquí realmente ayer cayeron 50 litros, pero aguas arriba cayeron 100, muy cerca de aquí. Entonces, no es lo que llueva en este punto en concreto, hay que ver el cauce en su conjunto. Entonces, pues eso, lo que estamos haciendo es seguir las recomendaciones de emergencias y, bueno, estar pendientes de todos los puntos para ir gestionando la situación lo mayor posible y que la gente tenga el mayor número de incidencias o de problemas circunstanciales.
Ah, me imagino que la gente, pues, bueno, estará a la vez, ¿no?, preocupada, pero también serena y comunicada, ¿no?, para que todo se pueda llevar a cabo con tranquilidad, ¿no?
desgraciadamente tenemos una experiencia muy reciente, entonces yo creo que todo el mundo efectivamente está en esa línea. Entonces está todo el mundo pues muy pendiente de las de lo que dicen los medios oficiales, que es lo que hay que hacer, y bueno, y restringiendo los movimientos que no sean estrictamente necesarios, ¿no?
Claro.
Y ya no es por este momento que no, ya te digo, no llueve, sino por pues que pudiera bajar agua de más arriba o que lo que pudiese suceder esta tarde o mañana. Así que nada, todos pendientes de la COPE y de los medios de comunicación para estar a pie de la noticia y tener la más seguridad posible.
Pues en eso estamos, señor alcalde, intentando dar toda la información posible y además de la mayor calidad a todos los oyentes. Y si le parece bien, le emplazo a que podamos hablar en un futuro próximo y que nos vaya usted contando cómo va la situación, ¿de acuerdo?
Muy bien, cuando queráis.
Muy amable, muchas gracias.
Buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
También se apunto que está muy pendiente de cómo bajan esas aguas y de bueno de cómo se va a afrontar esta situación un poco, bueno, pues tensa que todos tenemos. Darío Moreno, alcalde de Sagunto, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal está la población de Sagunto y cómo estáis afrontando esta alerta?
Bueno, llevamos varios días con preparativos, pero ayer ya activamos al 100% los diferentes protocolos. Eso implicó que conforme se nos avisó que sí que se estaba produciendo, pues por ejemplo en nuestro caso, los desagües por parte del desembalse del pantano del Regajo o de Algar, pues automáticamente nos llega agua y cortamos todas las zonas inundables, evitamos que haya cualquier tipo de exposición de riesgo, además de hacer lo normal en un episodio de lluvias, ¿no? Pero como aquí veníamos vinculados además con una crecida del caudal del río, pues eso ha añadido ese extra. Aparte de eso, ya decía que es alcantarillado, revisión de arbolado, etcétera, dentro de nuestros protocolos habituales. De momento, normalidad y tranquilidad. Eso sí, sabemos que esto es un episodio largo, por tanto, pues jueves y viernes todavía vamos a estar en activo al 100% y pedir la máxima precaución, la máxima cautela por parte de la ciudadanía, porque esto también se trata de favorecer al máximo a las unidades que están desplazadas en el perímetro, controlando, etcétera.
Claro, me imagino que habrán ya visto ustedes en otros episodios anteriores, pues en los ríos que están cerquita de Sagunto, llenos de agua y discurrir más o menos como están ahora. Pero claro, tenemos cierta psicosis ahora, ¿no?
Es un poco inevitable, pero bueno, más que psicosis, yo creo que desde luego es una preocupación normal después de lo que fue el episodio de la Dana. Ahí hubo muchas lecciones y de hecho, por ejemplo, nosotros hemos creado un grupo comarcal conjuntamente con la Mancomunidad de la Baronía, la Mancomunidad de Les Baix, el Ayuntamiento de Canet y Sagunto, para tener una coordinación total a la hora de la respuesta a estas emergencias. Este ha sido el primer episodio en el que hemos tenido que poner en marcha el grupo, pero nos estamos reuniendo y teniendo comunicación continua y estamos tomando todas las decisiones conjuntas. Por ejemplo, ahora que se nos ha solicitado, se nos ha recomendado por parte del Centro de Emergencias del 112 de la Generalitat Valenciana que suspendiéramos clases y suspendiéramos actividad al aire libre, todos los ayuntamientos lo hemos hecho de forma conjunta, entendiendo que era lo que tocaba con la realidad que nos tocaba afrontar. Y yo creo que eso es una lección que hemos aprendido y es una buena práctica que ya hemos incorporado para siempre.
Pues sí, esa comunicación interna entre poblaciones yo creo que va a ser fundamental. Hablando de los cauces, ¿se han tomado también medidas para que, por ejemplo, el Palancia pues tuviera, no sé, una adecuación y estuviera expedito en caso de que hubiera necesidad de que el agua discurriera por él de manera abundante?
La verdad es que nosotros ya antes de la Dana estábamos trabajando en esta línea conjuntamente con la Generalitat y llevamos a cabo, por ejemplo, en el Delta del Palancia toda una actuación en miles de metros cuadrados de retirada de edificaciones irregulares que existían, corrales de animales y otro tipo de pequeñas edificaciones que suposaban un problema de desagüe para que realmente el río pudiera drenar y sacar el agua correspondiente que necesitaba, ¿no? Así que ya habíamos hecho algunas actuaciones. Eso no quita que con los nuevos parámetros y la realidad que hemos visto post-Dana, pues sigamos actuando. Y de hecho, el grupo de emergencias de toda la comarca, las dos mancomunidades y los dos ayuntamientos, tenemos reunión con la Confederación Hidrográfica Júcar el 11 14 de marzo, en la línea de lo que estoy apuntando.
Muy bien. Ya para concluir, ¿cuál es la previsión que les apuntan para las próximas horas o para mañana?
Pues la parte preocupante viene a partir de las 12 de esta noche, que vuelven a haber lluvias, ¿no? Ahora mismo el caudal del río es abundante, pero dentro de la normalidad. Esto se debe a que se están haciendo sueltas preventivas, precisamente porque se espera que hayan episodios de lluvias a partir de las 12 de la noche. Entonces, ahí es donde tenemos un poco puesto el ojo, ¿no? A cómo evoluciona a lo largo de esta noche y el día de mañana para seguir tomando acciones.
Muy bien. Alcalde de Sagunt, Darío Moreno, muchísimas gracias. Ojalá la cosa quede como está. Y si le parece bien, le digo como le decía el alcalde de Cheste, estaremos en contacto y comunicación por si fuera preciso, ¿de acuerdo?
Así es, muchísimas gracias.
Un placer.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos hasta Ribarroja, está ahí su alcalde Robert Raga para contarnos cómo está el Turia al paso por la población a la que da nombre, Ribarroja del Turia. Ahí está el señor alcalde Robert Raga. Alcalde, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues ahora hemos pasado una noche un poco, diríamos, más preocupante, pero conforme han repetido las lluvias en cabecera, sobre todo la zona de Pedralba, Chulilla, hacia arriba, ha bajado el caudal y ahora diríamos que el caudal es un caudal un poco crecido, pero normal. Ayer sí que tuvimos un problema de incidencia fuerte porque el caudal se elevó un metro por el puente provisional que nos hicieron los pontoneros y que comunica con 3.500 vecinos. Entonces ahora está cortado por precaución y, bueno, que ha bajado el cauce del río. Lo mantenemos por lo menos hasta el jueves cerrado y los vecinos tienen que desplazarse por carreteras alternativas o bien por Vila Marchand o por las 7 carreteras maíces para venir al casco urbano, al centro de salud y todo esto. Pero bueno, en principio ahora normalidad.
Claro, es que ese susto de ayer nos dejó un poco un ay en el cuerpo, ¿no? El puente ese provisional que estaba haciendo su papel se lo llevó otra vez, o sea que...
No, efectivamente, no se lo llevó porque es fuerte y auto bien. Lo que pasa es que lo superó en un momento.
Lo superó, correcto, sí.
Correcto, lo inundó y tuvimos que suspender la parte de la circulación, lo de... Nosotros tenemos un problema ahora de movilidad, no de lluvias, y también, perdón, la zona de Barranco de Pollo y el Barranco de Posale, que también nos afecta, también la tenemos tranquila. O sea que nosotros ahora, el problema que tenemos básicamente es que para esta tarde da un incremento de lluvias, por lo que nos están diciendo, y ahí es donde vamos a estar un poco pendientes de son trenes convectores que dependen de los vientos, van subiendo. Y ahí es donde puede fallar, y eran mucho tanto los caudales de Pollo y Posalet como el Turia. Vamos a estar pendientes. Nos vemos a la una, tengo una reunión del CECOPAL, de mi ayuntamiento, para tomar medidas. Ayer también hicimos otra. Y en principio está todo controlado, pero viendo al cielo y escuchando a los meteorólogos a ver qué nos dicen.
Claro. Le pregunto lo mismo que al resto de alcaldes. No es tanto la lluvia que pueda caer en el municipio, aunque se dan que van a incrementarse esta tarde o mañana, sino como la lluvia que pueda caer aguas arriba, ¿no? Y que va bajando hacia Ribarroja, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros aquí es aguas arriba, que caiga las líneas que es Chiva-Cheste, que es Barranco del Pollo y Posalet, ¿vale? Y después Pedralba, Chulilla y que es zona Turia. Depende de lo que caiga en cuencas arriba, pues lo recogemos bajo. Entonces nuestra población siempre está mirando hacia arriba, hacia la parte del oeste.
Sí. Imagino que la gente, aparte de que tienen ciertos problemas de movilidad, la recomendación es que se queden en sus casas tranquilamente y que eviten coger el coche todo lo posible.
Correcto.
¿No?
Nosotros desde ayer estamos recomendando, ahora como bien se hizo por Ayuntad, donde dijo las recomendaciones para colegios cerrados, poca movilidad, o sea, exactamente lo que ha recomendado la valenciana, que sigue vigente, y que según he hablado con el Consejo de Emergencias hace media hora, seguramente las van a mantener también para mañana. Por tanto, mientras que no haya cambios, lo que las cuentas oficiales están informando la Generalitat Valenciana, que también lo hacemos desde el Ayuntamiento de Ribarrocha.
Muy bien. Pues alcalde de Ribarrocha, Robert Raga, muchísimas gracias. Seguiremos en contacto si le parece bien.
Sí, con lo que entiendes, aquí estamos para informar a la ciudadanía.
Gracias, un fuerte abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en Valencia y en cantidad de municipios con las clases suspendidas en todos los niveles y con mucha gente en la que se ha pedido que directamente no se desplace y que se quede en casa a trabajar. Esto, a priori, bueno, pues es la medida lógica, ¿no? Porque si viene una emergencia, naranja o roja, lo normal es ser precavido y evitar riesgos. Pero, ¿qué pasa con las familias? ¿Cómo se tienen que organizar cuando llegan emergencias de estas características? Porque hay que atender a los niños que se quedan en casa. En ocasiones tú te podrás quedar en casa con ellos o no y pedirte un día de trabajo extra o diferente o teletrabajar, aunque pudieras acudir a tu trabajo porque te pilla quizás al lado de casa y no hay ningún riesgo. Bueno, pues vamos a hablar con Lorena Denis, con la que ya hablamos en más de una ocasión, si recordáis, durante la pandemia, porque tiene 7 niños de edades que van entre los 6 añitos y los 21. O sea, que cubre todas las franjas de edad. Y en el día de hoy, bueno, pues los 7. Y ella, que está de baja, y también su marido, que teletrabaja, se juntan en casa, bueno, pues intentando llevar este día y el de mañana de la mejor manera posible. Lorena, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Lorena. ¿Cómo estáis hoy allí los 9?
Pues aquí juntitos en amor y compañía.
No queda otra, ¿no? ¿Qué supone para ti un día como hoy en el que obligatoriamente tus hijos no pueden ir a clase y hay que atenderlos a todos adecuadamente en un día un tanto especial?
Bueno, pues a ver, se hace lo que se puede. Esa es la realidad. Pero el cariz que toma el día nada más empezar es como que no hay cole. Uh-huh. Y eso no es verdad, porque los coles de nuestros hijos pues son gente súper competente y está ahí súper ocupada y les mandan alguna tarea para que hagan. Entonces también tienes que hacer tú de profe, aparte de mamá. Uh-huh. Entonces, nada, aquí las redes se colapsan porque todos se tienen que conectar.
Ah, bueno, claro. Entonces, sí. La wifi de casa, ¿no? ¿Te refieres? Sí, claro.
No da para más. Bueno, con paciencia.
Uh-huh. Tú además eres profe de oficio, aunque casualmente ahora te pilla de baja. Sí. De no haber estado de baja, como ocurre, bueno, pero de manera puntual, ¿qué tendrías que haber hecho? ¿Teletrabajar además?
Claro. Sí, algo tendría que haber hecho porque yo tengo que atender también a mis alumnos, igual que los docentes han atendido a sus alumnos, que son mis hijos. Uh-huh. Pues yo hubiese tenido que atender a los míos.
Claro. Y tu marido también teletrabaja porque también es profe, creo.
Efectivamente.
Él en la universidad, ¿no?
Él en la universidad y aparte es abogado. O sea, que es que él necesita también estar conectado todo el día.
Claro. Cuando ayer dijeron que había esta emergencia y suspendieron clases, ¿qué te recorrió a ti el cuerpo? ¿Qué pensamiento te vino a la cabeza?
Pues me recordó a la pandemia y que casi me da un patatús, porque aquí la pandemia la vivimos con mucha tensión.
Claro.
Eran muchas cosas que atender, mucho trabajo que atender, mucho niño que atender, mucha tensión porque no podíamos salir. Nosotros además aquí no tenemos ni terraza, ni balcón, ni nada, solo tenemos ventanales. Uh-huh. Entonces a mí me daba mucha presión, pero sí que es verdad que al ser una alerta, pues nos hemos organizado la mañana, se han puesto de buena mañana a hacer las tareas y los deberes, sí. Y ahora les he dicho que en cuanto acabe de hacer la comida nos vamos un rato a la huerta a correr.
Ah,
porque
muy bien.
Aquí además no está cayendo ni una gota.
Tú vives en Valencia capital, ¿no?
Valencia capital.
Sí, es verdad, ahora mismo no ha llovido esta noche un poquito y a veces caen algunas gotillas.
Nada, pero cuanto apenas. Uh-huh. No nos impide el salir a la calle, sí que hay otros municipios que está cayendo la del pulpo, pero aquí precisamente no.
Claro, y además tú como ya tienes experiencia con esto, sabes que es conveniente, ¿no?, que los críos, sobre todo los más pequeños de 6 y 12 o 14, se aireen y que corran un rato, ¿no?
Sí, necesitan quemar energía, si no me queman a mí.
Claro, claro.
Y a los vecinos, que tampoco tienen ninguna culpa.
Claro. ¿Y los mayores cómo se lo toman? ¿Esos son más tranquilos o se toman como día de fiesta o de descanso?
Sí, más asueto, sí. Lo que pasa es que sí que es verdad que tengo una que está en segundo de bachiller, está un poco tensa, entonces que le suspendan las clases o que no tenga docencia, o pues también le inquieta un poco. Ajá. Porque van un poco contrarreloj.
Preferir la clase, bueno, y aprovechar, ¿no?
Los universitarios, pues nada, tranquilos, o sea, no están afectados.
Claro. Pues nada, Lorena, te dejamos con tu familia. Hoy un día especial, esperemos que pase de la mejor manera posible. Y bueno, hazte la idea que son dos, hoy y mañana también, ¿eh?
Sí, cierto, cierto. Pues nada, haremos extra, seguro, de salir a la calle, de buscar algo que hacer, juegos de mesa, o sea, que cosas hay.
Bueno, también me imagino que habrá cierta costumbre en tu casa, ¿no? Quiero decir, de hacer actividades un poco en familia cuando os reunís, si hay ocasión,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. O sea, además, aquí como hay pocos huecos en los que coincidamos todos a la vez, ver una peli en familia es muy difícil, entonces ahora es momento ideal. Ya están buscando a ver cuál vemos esta tarde.
De acuerdo. Pues nada, Lorena, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Valencia y que tengáis todos un buen día. Gracias.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues seguimos con esta emergencia por el mal tiempo, por las lluvias intensas que están cayendo o que van a caer, según se prevé, en diferentes puntos de la Comunidad Valenciana, y con mucha gente teletrabajando forzosamente, porque hay que tener a los niños en muchos casos y en otros porque las empresas pues no recomiendan que te desplaces. Y hay gente que, aunque quisiera desplazarse, pues tampoco puede, porque, como digo, tiene que atender a la familia. En fin, es todo muy complicado. Hoy tenemos al teléfono al vicepresidente autonómico de CESIF en la Comunidad Valenciana, que es Ezequiel Archilla, para que nos explique un poco cómo tenemos que actuar los trabajadores. Ezequiel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
La verdad es que es un problema para todo el mundo, trabajadores, empresa. ¿Cómo se debe esto gestionar? ¿Hay que pedir el día a tus jefes? ¿Te lo tienen que conceder directamente?
Pues la verdad es que la legislación en este sentido, bueno, nos avala la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la Ley 8/95, en su artículo 21, habla de riesgo grave e inminente. Entonces, lo que dice la ley es que cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado, dice en su punto B, a adoptar las medidas y las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. En este supuesto, no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente. Lo cierto es que el desconocimiento de la gente es total. Nosotros, compañeros míos, incluso ayer por la noche nos preguntaban qué podíamos hacer. Y aquí, pues bueno, cada administración pública pues regula esto un poco a su manera, ¿no? La delegación del gobierno, pues en su ámbito sí que ha aconsejado a los distintos ministerios que, bueno, aconsejar el teletrabajo para los compañeros que puedan trabajar de esta forma. Uh-huh. La Seguridad Social, por ejemplo, pues nos consta que a sus empleados públicos, pues los empleados que trabajan fuera de la ciudad de Valencia, pues les ha permitido también teletrabajar.
Sí.
A los que están dentro de la ciudad de Valencia, pues sí que les emplaza a acudir a las oficinas, a los CAIS, ¿no? Los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social. En fin, cada administración realmente está tomando sus propias cartas en el asunto. Y lo que sí que pedimos desde CESIF es que, bueno, que se regule esto de forma clara y permanente para que luego no haya ningún tipo de problema también en la empresa privada, vaya.
Claro, sí, justamente la empresa privada es lo que más preocupa, porque, por ejemplo, aquí en Valencia no está lloviendo. Hace un día feo, pero normal, pero no hay clase. Entonces, si una mamá o un papá tiene que atender a sus hijos, que están en edad escolar, ¿cómo lo hace? ¿Los deja solo en casa? No puede ser. No puede teletrabajar porque a lo mejor es camarero o dependiente. ¿Qué hace?
Pues la verdad es que no tenemos nada regulado en general para las empresas privadas. Entonces, pues cada uno pues se lo tendrá que arreglar como buenamente pueda. Esa es la realidad. Y como te digo, desde CESIF, pues llevamos tiempo pidiendo ya que estas situaciones, desde luego desde la DANA, pues lo tenemos mucho más presente, que estas situaciones pues se regulen de manera permanente y que la gente tenga claro que debe, cómo debe proceder en cada momento.
Claro, porque un empresario te puede obligar a trabajar, acudir, mejor dicho, a tu puesto de trabajo aunque estemos en emergencia. De que sea un desplazamiento seguro, como aquí en la capital.
Claro, el artículo 21 del artículo que te he comentado antes de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales nos afecta a todos los trabajadores de la empresa privada también y de las administraciones públicas. Entonces, claro, después habría que ver cómo se interpreta esta norma y, pues, en el peor de los casos, pues tendríamos que acudir al juzgado para que un juez nos diese la razón. Uh-huh. Esa es la realidad.
Claro, tú, lógicamente, si tienes niños, pues directamente optarás por, oye, jefe, hoy no voy, lo siento mucho, no puedo ir. Pero luego, a posteriori, a ver esto cómo se soluciona, ¿no? Si hay buen entendimiento, no pasará nada, pero si se pone el empresario en sus 13 y dice, no, este día te lo descuento, pues te aguantas.
Pues sí, lamentablemente, con la regulación que tenemos hoy en día es así. Ya. Y ya te digo, para eso estamos también los sindicatos, para defender los derechos de los trabajadores, vaya.
Claro. Pues nada, tendremos efectivamente que reclamar una solución, porque si la cosa sigue así en el tema climático, esto se va a seguir repitiendo.
Vaya, la verdad es que sí, que el tema, estamos todos muy sensibles con este tema. Como tú bien dices, ahora mismo en Valencia no llueve, pero claro, las alertas que teníamos, es que teníamos alerta roja en la provincia de Valencia también.
Claro, claro.
Y claro, la situación es la que es, y con la sensibilidad que hay ahora mismo con el tema de la lana, pues la situación es compleja.
Sí. Desde luego. Bueno, que prime sobre todo el sentido común entre trabajadores y empresarios.
Esperamos que sí.
Y que lo llevemos que todos por buen camino. Muchísimas gracias. Gracias, Ezequiel Archilla.
Muchas gracias.
Cecil,
a vosotros.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es.
Un tenebroso asesinat, una escape room misteriosa y dues parelles d'amics. ¿T'atreveis a entrar? El superèxit teatral Escape Room arriba al Teatre Talia a partir del 26 de febrer. Secrets, malentesos i molt d'humor t'esperen en aquesta comèdia teatral. Aconsegueix ja les teues entrades en www.teatretalia.es o en les taquilles del teatre.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Unas 500 personas buscan refugio cada noche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hablamos de un partido de fútbol de juveniles que tuvo que ser suspendido en el minuto 79 tras una discusión entre aficionados que se acabó trasladando al campo.
Siempre que vas al médico y te dicen que no duele, duele. Y duele mucho. Por
Esta
favor.
Es una máxima que se cumple siempre.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde de COPE.
A bordo, especialistas en pescados, mariscos frescos y congelados. Con más de 40 años ofreciendo servicio al profesional de la hostelería. ¿Te interesa? Contacta con nosotros al 963-979-210 o visita nuestra web en abordo.es.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. So you can keep.
La precaución ha hecho que hoy, por ejemplo, no tengamos más cleta aquí en Valencia y tampoco mañana. después de que ayer se acabara disparando cuando no llovía, pero aún así, bueno, pues la mascleta se paró en un par de ocasiones y quedó, lógicamente, deslucida. Hoy nos queremos preguntar cosas respecto a, bueno, a la mala relación, ¿no?, que suele tener la pirotecnia con la lluvia. Lo hacemos con Nicolás Magán, que es gerente de AEPIRO, la Asociación Española de Pirotécnicos. Nicolás, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles.
Buenos días. Supongo que también como pirotécnico ayer te quedaste, me imagino, que despagado, ¿no?, viendo que la lluvia y la humedad, mejor dicho, afectó a la mascleta que estaba prevista.
Sí, bueno, la verdad es que fue triste ver cómo la mascleta se paraba continuamente, aunque era, ciertamente era bastante previsible con todo el agua que le había caído sobre el montaje. Y bueno, un poco triste y situaciones tensas cuando pasa esto.
Claro, porque se sabe ya, ¿no?, que la humedad provoca problemas. Pese a que se tapen muy bien con plásticos, estos son inevitables, entiendo.
Claro, a ver, el problema, sobre todo en montajes como la mascleta, es que es un montaje que prácticamente no se puede tapar. Una vez está montado, es una extensión muy grande para que se tape. Sí que es verdad que si llueve de una manera suave y demás, pues es un montaje que sí que aguanta esta lluvia. Uh-huh. Lo que pasa es que con tanta agua y demás, hay muchas conexiones por las que puede entrar agua, y la mecha de conexión al final es una mecha negra, que se llama una mecha de pólvora negra, y la pólvora negra, cuando se moja, uh-huh, pues deja de funcionar. Entonces, yeah, cuando empiezan a mojarse las conexiones, pues pasa esto.
¿Se corre algún tipo de peligro o de riesgo si se lanza una mascleta en estas condiciones? ¿Simplemente se para y ya está?
A ver, el riesgo es estar ahí tratando de lidiar con la mascleta y tratando de hacerla funcionar. Ahí se corre ciertos riesgos, y que es verdad que los profesionales saben dónde ponerse y cómo ponerse y cómo intentar activarla. Uh-huh. Pero riesgo en sí el montaje no tiene, digamos, la pena o el riesgo en sí es que se moja los componentes de trueno, por ejemplo, sí, que en este caso no es pólvora negra, sino que es una composición con aluminio, y el aluminio reacciona con el agua, pero bueno, eso será con cierto tiempo. Entonces el riesgo realmente cuando un espectáculo está montado es desmontarlo y llevarlo a taller. Ahí es donde vienen los riesgos. Por eso en estas situaciones siempre se intenta antes intentar dispararlo que no desmontarlo, porque desmontar un espectáculo pirotécnico conlleva más riesgos. Sobre todo en este caso la mascleta, curiosamente, desmontarla lleva menos riesgo porque son cuerdas y demás, pero si son montajes de carcasas y demás que tienes que sacarlas del mortero, pues eso sí que tiene cierto riesgo. Así que ante esto, esos espectáculos son mucho más fáciles de proteger, más fáciles de tapar, pero si se tienen que desmontar tienen más riesgo.
Claro, por eso es verdad que los pirotécnicos siempre nos dicen lo mismo, que una vez que está montada lo mejor es dispararla, y es justamente lo que intentó ayer el pirotécnico, ¿no? Aunque se pararan un par de ocasiones, él prefirió dispararla, por lo que acabas de explicar. ¿Y ese riesgo dónde reside?
Hombre, reside en que la pirotecnia está pensada para montarla, no para desmontarla y para dispararla. Entonces, por ejemplo, cuando se meten carcasas en morteros, luego al sacarlas está preparado para que explote debajo una carga de elevación y la impulse fuera del mortero. Claro, cuando no puedes hacer esto, tienes que tirar de ella y tienes que intentar sacarla por el mortero, y eso al final es forzar un artificio, y forzar un artificio lleva su riesgo. De hecho, hay veces que no se pueden sacar y se deja algún mortero incluso cargado que luego tiene que destruirse en taller o tiene que destruirse en la zona de eliminación.
Claro.
Entonces, siempre es mucho más peligroso, aparte de que un material que ya está humedecido, si lo guardas, pues puede ir cogiendo más humedad en sí las composiciones y entonces fallar el funcionamiento a posteriori, con lo cual se crea una situación muy difícil porque es un material que se ha podido mojar, tienes que inspeccionarlo, tienes que estar seguro de que va a funcionar. Entonces se corre mucho más riesgo desmontando un espectáculo que disparándolo.
Ya. Sí, sí, lo entiendo perfectamente. Y ahora también me explico, ¿no? Cuando los biotécnicos insisten en dispararlo, aunque veamos que las circunstancias igual no son las más adecuadas. Quizás lo más correcto es lo que se ha hecho ahora, ¿no? Es directamente suspender antes de montar y se acabó, ¿no?
Claro, es que, a ver, ha habido muchas mascletas que también han sufrido lluvia y han ido bien. Depende de las circunstancias, de en qué momento del montaje te coja la lluvia. Tampoco es lo mismo que lo tengas ya montado y protegido y empiece a llover, entonces ya está protegido, que te pille cuando estás montando. En fin, hay muchas circunstancias que dificultan o facilitan el tema. Lo mejor, la prevención, ¿no? En estos casos que tenemos alertas amarillas, alertas naranjas y demás de lluvia, pues ya no es solo por el montaje en sí, es que es un poco incoherente que nos pidan que no hagamos desplazamientos innecesarios y tengamos una mascleta a las 2 de la tarde donde vamos a tratar de ir en coche y puede pasar algo.
Claro, tienes toda la razón. Ya para ir concluyendo, que tengo alguna curiosidad en cabeza que te quiero plantear.
Sí.
Cuando está la mascleta montada, ¿de quién es la responsabilidad de dispararla? ¿De los bomberos, del ayuntamiento, del pirotécnico? ¿Se puede negar uno, se puede negar otro?
Pues al final es un conjunto de todo. El propio pirotécnico puede decir que no considera seguro el espectáculo y decir que no se dispara. Los bomberos también, obviamente, tienen su autoridad y decir que las circunstancias. Muchas veces hemos visto, por ejemplo, que se ha suspendido el disparo aéreo de la mascleta. ¿Por qué? Por el viento. El viento sí. Puede desplazar los artificios y entonces, si pasa de cierto límite, de 5 metros por segundo, pues no se puede disparar aéreo. Entonces, según las circunstancias, la decisión es un poco en consenso, pero sí que es verdad que si una autoridad competente dice que no se puede disparar, pues no se dispara. O si el pirotécnico se niega a disparar porque no lo ve seguro, pues obviamente el disparo no se debe hacer.
Claro.
No se debe hacer porque no es seguro.
Pues sí, porque total es un acto de celebración, de fiesta. Si no hay fiesta, o si la cosa va a quedar deslucida, o si va a ser insegura, no tiene ningún sentido. Se queda la cosa en los camiones, no se monta, no se descarga nada, y otro día será, ya está, ¿no?
Correcto, sí, la seguridad es lo primero, que esto tiene que ser siempre eso, una celebración y no que haya incidentes o accidentes por culpa de forzar demasiado la máquina.
Muy bien. Nicolás Magán, gerente de AEPiro, muchísimas gracias. Ojalá tengamos el resto de los disparos de las fallas en condiciones y los podamos disfrutar como corresponde. Muchísimas gracias.
Exacto, ojalá sí. Venga, un saludo.
Un saludo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
48 Fira del Llibre Antic i d'Ocasió en València. Del 27 de febrero al 23 de marzo en la Gran Vía Marqués del Turia. 29 librerías de todo el país te ofrecen obras, libros y mucho más. Te esperamos de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 9 de la noche. Organiza el Gremio de Libreros del ANCE de la Comunitat Valenciana. Colabora Generalitat Valenciana y Ayuntament de València.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La milla mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Casa Eusebio, tu destino de auténticos sabores del mar en Valencia y el Perellonet. Pescados salvajes directos de la lonja, arroces de ensueño y una bodega espectacular te esperan. Más de 40 años de tradición y pasión en cada plato. Casa Eusebio, en Valencia, calle Almásera 3, en el Perellonet, calle Mascarón 24. Casa Eusebio, el sabor del mar que enamora.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Por primera vez en 10 años, la natalidad ha aumentado en España. Lo cierto es que me cuesta recordar una época en la que se hablara tanto de los árbitros. ¿Recuerdas algún momento embarazoso? Aquel momento, aquel día en el que se te hizo esa carrera. ¿Hiciste tus trucos a estrellas como Scarlett Johansson o Ben Stiller o Jackie Chan?
Sí, fue...
¿Cómo fue? ¿Son un público agradecido?
Pues son un público que la magia les vuelve niños.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
¿Quién no conoce las rebajas más antiguas y famosas de Valencia? 100 cortes a 100 euros en Álvaro Moliner. Como siempre en Pasaje Ripalda, en el Corte Inglés de Colón y Avenida de Francia y ahora también en Perayuir, en calle Moratín 5. Recuerda, desde el 20 de marzo, 100 cortes a 100 euros en Álvaro Moliner y en alvaromoliner.com.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Poco a poco la inteligencia artificial se va incorporando a nuestra vida diaria, a nuestros quehaceres y también a nuestros trabajos, y la verdad es que, en cierta manera, y en algunos momentos, nos facilita un poco la vida. Pues si tienes que redactar un texto o contestar correos, quién sabe, ¿no? Para cosas así un poco más sencillas, la gente ya sabe, ¿no?, que las va poco a poco incorporando y utilizando. Pero es verdad que tiene muchas más aplicaciones y atención también con la vertiente científica. Porque tenemos a un investigador valenciano, José Rafael Penadés, que es catedrático del CEU Cardenal Herrera y además profesor del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Imperial College London, que, bueno, pues que a través de la IA les va a ahorrar con toda certeza mucho trabajo. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Durante años han llevado a una hipótesis científica. Sabiendo ya la respuesta, le han preguntado a una IA qué haría ella y la misma respuesta la ha resuelto en nada, en menos que canta un gallo. O sea, que lo que ha costado a los humanos un montón de tiempo, la IA, pam, pam, arreglado. Vamos a hablar con él para que nos lo explique esto con más detalle y qué aplicaciones puede tener en el futuro esto de la inteligencia artificial en este campo concreto. Profesor Penadés, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Cuéntenos, es así, grosso modo, como yo lo he explicado, ¿no? Les ha ahorrado un montón de años de trabajo una IA que acababa de conocer la información, ¿no?
Bueno, quiero decir, digamos que es así, pero al final, digamos, estos sistemas lo que hacen es, te dan hipótesis, ¿no? Uh-huh. Y luego, obviamente, esas hipótesis habría que confirmarlas, pero como bien dices, durante muchos años nosotros intentamos entender cómo las bacterias intercambian genes. Uh-huh. Y había una cosa que no acabamos de entender, y después de muchos años de investigación pues la llegamos a entender y nos planteamos la situación, nos retrotraímos unos cuantos años atrás y le preguntamos al sistema qué hipótesis el sistema piensa o pensaba o decir que deberíamos valorar. Y una de las respuestas pues coincidió efectivamente con los resultados que nosotros teníamos. De tal manera que si hubiéramos tenido esa información al principio, sí, pues probablemente nos hubiera ahorrado mucho tiempo.
Jolín. Y ahora, bueno, habrá que confirmar si esa hipótesis científica, luego sí es verdad que tiene, que es la correcta, ¿no? Pero bueno, ya se adelanta faena, como se suele decir.
En nuestro caso lo sabíamos así porque lo hicimos al revés. Sabíamos la respuesta, esa respuesta no era pública, nadie la conocía.
Ya.
Y entonces, perdón, lo que hicimos fue preguntarle al sistema acerca de la pregunta que resolvimos en este artículo, que no se conocía y que todavía no se conoce, digamos, está en fase de revisión.
Sí.
Y entonces el sistema propuso 5 hipótesis. Y, digamos, la hipótesis que el sistema consideraba más válida resultó ser la correcta.
La correcta.
No da una visión completa de todo lo que ocurre,
sí,
pero, digamos, el hallazgo más importante sí que lo menciona. Entonces, digamos que, como hemos mencionado anteriormente, si hubiéramos tenido esa idea en la cabeza, pues nos hubiese ahorrado bastante tiempo.
Claro. Esto, por una parte, es un gran avance, pero también da un poco de rabia, ¿no? Que uno se devane los sesos para conseguir soluciones y que en nada, una maquinita lo resuelva, ¿no?
Efectivamente. O sea, la mayor, quiero decir, hemos intentado entender cómo la máquina no ha podido llegar tan rápido, ¿no? Y entonces uno se da cuenta que a veces, claro, cuando llevas muchos años trabajando en una cosa,
sí,
al final tu cabeza, digamos, está como un poco deformada en la manera de pensar, ¿de acuerdo?
Sí.
Pues está un poco viciada, porque ya adquieres la manera de pensar en el campo y la respuesta era muy sencilla, pero tenías que verla desde fuera. Entonces yo creo que esa es la gran ventaja de estos sistemas, que te proponen soluciones en las que no hay un sesgo. ¿entiendes? No, a ellos les da igual que sea blanco y negro, es decir, no hay una predisposición a pensar de una manera determinada, porque en los últimos años esa es la manera en que se ha pensado, ¿no? Entonces, es un poco frustrante porque tú dices que, es decir, estaba ahí, no lo pudimos ver porque estábamos un poco cegados, estábamos un poco viciados de la inercia, ¿no? Y entonces, esta máquina poniendo puntos, uniendo puntos, de acuerdo, de una manera no sesgada,
sí,
pues hizo una sugerencia que era, que fue correcta.
Ese es el principal defecto que tenemos los humanos, que a veces nos obcecamos. Y ahora le quiero preguntar, profesor, por la aplicación que pueda tener esto en un futuro inmediato.
Bueno, quiero decir, obviamente nosotros estamos seguimos testando el sistema. Es un sistema que ha desarrollado Google y se llama cocientífico o cocientífica. Y entonces lo que hacemos ahora lo estamos intentando incorporar a nuestra rutina del laboratorio, ¿no? Entonces aquellas cuestiones en las que estamos trabajando y de las que no sabemos la respuesta, pues le hacemos una pregunta para que nos dé ideas, ¿no? De hecho, ha habido otros investigadores que también han intervenido en el desarrollo de este sistema, que, por ejemplo, le han preguntado a la máquina intentar desarrollar o utilizar drogas que ya existen en el mercado para poderlas utilizar en la cura de otro tipo de enfermedades. Es decir, yo creo que tendrá una aplicación en todos los campos del saber, y cada investigador en su área correspondiente pues le hará las preguntas que ellos o que nos estamos haciendo en nuestros laboratorios, a ver qué nos dice el sistema de inteligencia artificial. Entonces, a partir de ahí, de las hipótesis que te plantea, ver si tienen si tienen lógica o no, y en el caso de que tengan lógica, pues obviamente intentar demostrar si son correctas o no.
Claro. Da la sensación de que lo que hace esta herramienta es aclararte las ideas, ¿no? Porque luego es verdad que la labor humana sigue siendo fundamental para determinar cuál sí, cuál no y qué vía cojo, ¿no?
Correcto. Más que aclararte las ideas es darte ideas.
Vale.
Y entonces tú, digamos, entiende que con la experiencia que tú tienes vas a ser capaz de descartarlas o decir, oye, mira, esta parece que tiene buena pinta, vamos a profundizar un poco más. Y en nuestro caso hubo una cosa muy interesante, y es que las hipótesis que planteaba, que todas tenían sentido,
¿sí?,
eran fáciles de testar. Con lo cual también te permite, haciendo pocos experimentos, saber si la hipótesis va cogiendo peso o no.
Uh-huh.
¿De acuerdo? Pero es, efectivamente, te sirve como un colega al que tú le puedes plantear tus ideas o preguntar, oye, ¿tú qué piensas acerca de esto? Entonces él te dice lo que piensa, y entonces tú ya a partir de ahí ves cuál crees tú que es la hipótesis que tiene más sentido, ¿no?
Qué bien. ¿Y es una IA como la que disponemos en otros ámbitos? Por ejemplo, qué sé yo, pues el ChatGPT o el Gemini, o estas que están ahora más al acceso de todo el mundo. ¿Se diferencia mucho de estas?
Nosotros no la hemos, probado personalmente, en el sentido que, digamos, nosotros lo que hacíamos era generar un documento, y era la gente de Google la que la introducía dentro del sistema, ¿vale? En este momento el sistema no es accesible, ¿vale? Solo Google le da acceso a muy pocos laboratorios porque está en periodo de pruebas.
Ya.
Pero la información que nosotros introdujimos era muy, muy, muy breve, ¿de acuerdo? Y entonces estoy seguro que su idea es generar algo que cualquier persona pueda utilizar.
Claro. O sea, que no hace falta tampoco darle, en fin, tomos de información, o sea, con lo justito.
No.
O sea, el prompt, que es ahora lo que tanto se nos comenta a los usuarios, el prompt, la pregunta, vamos, que se le hace a la IA no era muy compleja, ¿no? De decir, muy extensa.
No, era una pregunta. De hecho, yo creo que esa es otra de las claves. ¿Cómo de bueno es la persona, el investigador o investigadora, a la hora de hacer la pregunta?
Claro.
¿De acuerdo?
Uh-huh.
Y la información que le dábamos era, bueno, este sistema tiene acceso a todas las fuentes publicadas, pero nosotros incidimos en una serie de artículos muy pocos que, digamos, daban una visión de lo que se conocía hasta el momento. Es decir, esto es lo que conocemos hasta el momento, y esta es la cuestión o la pregunta que nos gustaría que nos diese hipótesis que explicasen este hecho, ¿no?
Sí, sí, sí. Jolín, la verdad es que es súper interesante lo que nos está contando. Imagino que la aplicación científica en la investigación de cualquier tipo de soluciones para varias enfermedades, bueno, pues se va a abrir, en fin, como un océano ante nuestros ojos, ¿no? Un campo inabarcable, ¿no?
Sí, eso de hecho va a ser así, y cada vez más, porque claro, cada vez hay más literatura científica. Cada vez hay bases de datos, ¿no? Con, imagínate, información de genomas humanos o, es decir, expresión de genes, es decir, una información que es claramente no hay ninguna persona que pueda estar al día de todo lo que se publica ni el contenido de todo lo que se publica, y por lo tanto el uso de estas herramientas permite análisis que no se pueden realizar de otra manera, y estos sistemas van a tener la capacidad de, digamos, unir artículos de una manera para dar hipótesis que de otra manera sería muy difícil. Con lo cual, la sensación que nosotros tenemos es que en el momento en que esto sea público, pues yo creo que todos los investigadores, estudiantes, le preguntarán acerca de su proyecto para ver el sistema que les dice.
Jolín, pues estaremos expectantes a ver hacia dónde nos lleva todo esto y cuánto avanzamos, sobre todo en enfermedades que todos tenemos en la mente, incluso otras de estas que hay ahora tantas raras y que tienen difícil solución. Profesor, muchísimas gracias. Felicidades por este tipo de investigación, que también lo es, a fin y al cabo, lo de descubrir caminos nuevos para encontrar soluciones. Y enhorabuena.
Muchísimas gracias por el interés y, bueno, agradecido por la llamada.
Un placer. Gracias, profesor.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y acabamos hoy el programa acordándonos de la salud del Papa Francisco. Anoche tuvo lugar un rezo del Santo Rosario por la salud del Papa en la Basílica de la Virgen de los Desamparados, presidido por el arzobispo don Enrique Benavent, donde tuvo esta reflexión sobre el Papa en estos momentos de salud delicada.
Hace unos meses, cuando nosotros sufrimos las consecuencias de las inundaciones, el Papa tuvo un gesto que para todos nos resultó entrañable. Ante una imagen de la Virgen de los Desamparados, el Papa tuvo unos momentos de oración por todas las víctimas, por todas las personas que estaban sufriendo y están sufriendo todavía las consecuencias de aquellas inundaciones. De alguna manera, el Papa ante la Virgen manifestó que Él nos llevaba en el corazón. También hoy, en estos momentos en que es Él el que está pasando la prueba del dolor, también nosotros, ante la imagen de la Virgen de los Desamparados, rezamos por Él y le manifestamos que también nosotros, en estos momentos, le llevamos en el corazón.
Esperemos que se pueda reponer su santidad de estas dolencias y vuelva pronto con tranquilidad a su actividad. Pues todo esto, toda la actualidad sobre el estado de la salud de Papa y el resto de información que aquí te hemos brindado, como hacemos habitualmente, has de saber que también está a tu disposición en la página web cope.es/Valencia, donde la puedes escuchar cuando te apetezca o leer, si así lo prefieres, de manera extendida, lo que aquí ya te hemos brindado radiofónicamente. Que tengas muy buena jornada y hasta mañana. Adiós.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Milla Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.